Tarde transfigurada. Una mirada sobre música, fusión y estilos. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Thank you. ¿Cómo les va, queridos amigos? Muy buenas tardes. Les habla Luis Gorelli, como todos los martes, ya empezando nuestro séptimo año, siempre desde el estudio de Radio Nacional Clásica, sito en calle Maipú, 555, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una nueva tarde transfigurada, un nuevo martes a las 18 horas, como siempre, muy bien acompañado hoy por Guillermo Vega, en la primera hora de puesta en el aire. Está lesionado Guillermo, así que le deseamos una pronta recuperación y que tenga en cuenta que los motivos de su lesión son opinables, en el mejor de los casos. Y a mi lado, en la mesa, la entrerriana número uno, el crédito de Victoria, la voz más dulce del litoral argentino, Gisela López. ¿Cómo estás?
¿Cómo se nota que vino de vacaciones?
¿Viste? Uno viene como descontracturado.
Feliz, contento, tira flores, muchas gracias. Y un gusto, como siempre, acompañarte.
Así es, así es. Vamos a empezar con el ritual de costumbre, que es hacerle saber a nuestros oyentes, sobre todo a los que se incorporan al programa y no lo conocen, cuáles son las vías usuales de comunicación con nosotros, con el estudio.
Perfecto, como cada martes de 18 a 20 en esta tarde transfigurada con la conducción de Luis Gorelick, ustedes pueden comunicarse de varias maneras. La primera es el teléfono de la radio, 4999-0967, 4999-0967. Luego un mail, nos pueden escribir, ya lo tenemos abierto allí en nuestra página de Gmail, a tardetransfigurada@gmail.com. Tardetransfigurada, todo junto, minúscula, @gmail.com. Y finalmente, claro, la red social Facebook, allí hemos elegido para contactarnos con ustedes y que ustedes puedan hacerse amigos de este programa, nos buscan como Tarde Transfigurada, se hacen amigos y opinan.
Así es. Hoy en nuestra línea telefónica los atenderá gustosamente mi hijo, que está presto a tomar los mensajes, y que les pido a los oyentes que le hablen con paciencia y con calma. Arrancamos el programa con una grabación bastante reciente y casi inédita en nuestro país. Digo casi porque no se ha distribuido, por lo menos hasta donde yo estoy informado, no se ha distribuido comercialmente, ni tampoco en las radios, por lo menos aquí en Radio Nacional no se había distribuido antes, que es la música de Dino Saluzzi para piano solo, que grabó Horacio Lavandera en Alemania en el año 2013, un disco bellísimo llamado Imágenes, con 10 obras para piano solo del gran amigo y gran músico, gran creador Dino Saluzzi, obras que en su clima nos recuerdan bastante a los post-tangos de Gerardo Gandini, que grabó también hace un par de años. Y vamos a compartir esta parte de esta producción junto con algunas diagonales un poco extremas que nos llevarán hasta Antonio Vivaldi, Beethoven, Nathan Milstein, Johannes Brahms, Kurt Weill, Emerson, Lake and Palmer también oiremos, Alberto Ginastera, Gabriel Senanes y nuevamente Dino Saluzzi. Pero hoy vamos a tener un poco menos de música de la habitual y más charla, más conversación, porque tenemos un invitado especial que con mucha alegría accedió a venir a compartir este rato, esta tarde transfigurada con nosotros, y que sin duda nos ayudará a reflexionar, junto con los oyentes, sobre muchos de los temas que habitualmente tocamos aquí en el programa, temas que tienen que ver con lo cultural en general, con lo musical en particular, y también sobre otras cuestiones que yo por lo menos estoy presto a preguntarle, y creo que sin duda van a ser del interés de todos. La persona es un gestor cultural, como todos bien sabemos, el tema de la gestión cultural pública es algo que consume muchos de las conversaciones que tenemos aquí en este programa, sobre todo porque pareciera que es casi imposible encontrar aquellas personas con una capacidad de administración sobresaliente y además con una capacidad de generación de contenidos también sobresaliente, de manera que estamos siempre atentos a esto y sin más, le damos la bienvenida, te damos la bienvenida al licenciado Enrique Abogadro, secretario de Cultura e Innovación de la Nación. Bienvenido al estudio.
Gracias, Luis. Soy secretario de Cultura y Creatividad en el Ministerio de Cultura y la verdad que es un honor y un placer estar acá acompañándolos. Soy un fiel oyente. Confieso que menos de clásica y más de la folclórica, digamos, pero digamos que son primos de ustedes. Y no porque no me guste la FM de ustedes, pero hay que elegir.
Innovación en vez sí. de creatividad, perdón por el error.
Disculpa. Pero en cualquier caso, la verdad es que soy realmente un fiel oyente y estoy muy contento de estar acá en tu programa, que tuve la suerte de escuchar varias veces. Y bueno, con mucho gusto estoy acá para hablar de todos los temas que vayan surgiendo.
Vamos a arrancar con una pregunta así directísima, entonces. ¿Qué es un ecosistema cultural?
Mirá, ecosistema en realidad es una palabra que nosotros traemos de la ecología. Y en la ecología el ecosistema, como todos sabemos, de lo que habla es de un sistema donde las cosas están conectadas entre sí. Es decir, que una cosa existe porque existe otra cosa. Respiramos, básicamente porque hay aire, el aire tiene una composición determinada, etc. En cultura, nosotros hablamos de un ecosistema cultural y creativo porque en definitiva de lo que estamos hablando es de algo que preexiste. Muchas veces la gestión cultural pública es percibida por quienes están de este lado. Si vos le preguntás a un burócrata público sí. de la cultura a qué se dedica, te va a decir, bueno, yo tengo o nosotros tenemos una cantidad de museos, una cantidad de centros culturales, teatros. Pero eso es una de las dimensiones, que es la dimensión de la cultura pública. En realidad, el mapa cultural y creativo es infinitamente más amplio porque tiene un montón de otros actores. A mí me gusta mucho el concepto de cultura pública no estatal porque incorpora a los actores que ofrecen cultura, que están desarrollando cultura y que no necesariamente están gestionados directamente por el Estado. Pensemos en una ciudad como Buenos Aires, sería necio no pensar en la ciudad de Buenos Aires, no pensar a los teatros independientes de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como parte de este ecosistema. No podés hablar de Buenos Aires sin pensar en sus teatros independientes, como no podés hablar de los espacios de música, qué sé yo, del jazz en la ciudad de Buenos Aires, sin pensar en las salas que son privadas, pero que ofrecen una programación excepcional, como el Vinilo, Telonius, digamos, o sí. Boris, o cualquier otra sala digamos. Entonces, el ecosistema, porque también hay otro origen del concepto de ecosistema. La gestión cultural pública en los últimos años y con independencia de los colores políticos tiene cierta tendencia hacia la cultura del espectáculo como único tema de la agenda, digamos, ¿no? Sí. Que no es que esté mal, está muy bien que el Estado se ocupe de organizar festivales, de organizar eventos para el público, pero un riesgo es que eso subsuma toda la agenda de la gestión cultural pública. Y nosotros estamos convencidos que la cultura es sobre todo un elemento del desarrollo. La cultura tiene un rol muy relevante en la agenda del desarrollo y para eso hablamos de un ecosistema, digamos, porque de lo que estamos hablando es de un sistema relacional donde hay muchos actores, donde el Estado local, provincial y nacional juega un rol que es estratégico pero no es el único, donde incorporamos la noción, vos mencionabas innovación porque está muy presente en todo lo que hacemos, porque incorporamos la idea de que ya las políticas públicas no pueden estar definidas exclusivamente por el que se siente durante un tiempo determinado en la silla pública. Porque creemos en el concepto de inteligencia colectiva, que básicamente es la idea de que entre todos pensamos mejor que cada uno de nosotros por separado, por más brillantes que podamos ser, que claramente no es nuestro caso, digamos, pero aún si lo fuéramos, no pensaríamos mejor que mucha gente pensando en conjunto. Entonces, si el Estado tiene cierto riesgo y hay un temor natural a perder el monopolio de la definición de la política pública. Pero cuando vos, como con Alicia atravesando el espejo, te animás a dar ese paso, lo que te encontrás del otro lado es muchas personas con mucho conocimiento y sobre todo con un conocimiento muy práctico, con una praxis muy relevante, que están dispuestos y en condiciones a ayudarte a resolver problemas en la medida que vos estés dispuesto a preguntar y a sentarte en una mesa a dialogar más que a determinarlo. Todo eso redunda en esta idea de un ecosistema cultural y creativo que tiene sus componentes y donde nuestro trabajo es que ese ecosistema, si modestamente a mí me encantaría pensar que dentro de X tiempo, cuando nos vayamos, podamos dejar un ecosistema más fortalecido. Que ahora, la gestión, y cierro con esto, que la gestión cultural, sí. no solo pública, sino privada y de la sí. sociedad civil, en Argentina esté fortalecida. Y es interesante discutir qué significa, ¿no? Fortalecida.
Ahora, el otro día fui con uno de mis hijos a ver la película El Ciudadano Ilustre, que muchos de los que escuchan este programa seguramente hayan visto, me pareció excelente. Y en el protagonista de la película, cuando en el discurso que da, cuando le entregan el premio en su pueblo,
en Salas,
el pueblo ficticio, una de las cosas que dice, obviamente ahí se ve claramente la pluma de Andrés Duprat, obviamente, una de las cosas que dice es que desde el momento en que el Estado empieza a hablar de cultura, empieza a agredirla, pero que por suerte la cultura es inasible e indestructible. O sea que ningún Estado va a poder destruir la cultura. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se puede, de algo tan inasible como la creatividad, hacer una agenda pública, una política pública? O sea, la creatividad, la innovación, si tenemos, especialmente en este caso me refiero a la creatividad artística, ¿no?, que es el dominio de la libertad por excelencia. ¿Cómo se puede transformar algo tan intangible en una política de Estado?
Mira, me gusta el ejemplo, yo vi la película, me pareció realmente muy buena. Después hubo un debate alrededor de la película, uh-huh, respecto a si los autores de la película se estaban burlando de alguna manera del ser nacional por uh-huh, esa burla, digamos, a la cultura en un estado, digamos, en un pueblo determinado. Y yo creo que en realidad la película lo que demuestra es que cultura, por supuesto, hay en todos lados, porque cultura es lo que hacen las personas, no solo, exacto, en forma individual, sino fundamentalmente en forma colectiva, al encontrarse con otros, en términos de su propia manifestación de identidad. Nosotros hoy estamos trabajando mucho para formar a los gestores culturales públicos de todo el país en una agenda innovadora. ¿Cómo se hace lo que, en una mirada de ecosistema, trabajar sobre los actores que están en el territorio es muy relevante? No lo podemos hacer nosotros solos a nivel nacional, desde el Ministerio de Cultura, que insólitamente está en Alvear y Rodríguez Peña, digamos, sí, o sea, en plena Recoleta, pensar que desde ahí vamos a tener una mirada panóptica sobre todo el país. Tenemos que trabajar con gobiernos provinciales y locales. La formación está orientada a darles herramientas y está orientada a instalar una nueva mirada, que es la que yo mencionaba antes. Vos me preguntás cómo se hace. Básicamente, digo, en Salas, y es un ejemplo muy interesante, Salas en sí mismo es un espacio de manifestación cultural donde probablemente hay un divorcio muy grande entre lo público y lo privado.
Sí, para aquellos que no vieron la película, Salas es el pueblo imaginario donde transcurre la trama.
Sí, es un pueblo, por supuesto, ficticio, sí, pero inspirado en muchos pueblos, digamos, sí, por supuesto, con algunos ribetes exagerados, porque sí, es una ficción, digamos, y tienen que apelar a eso. Pero todo pueblo de Argentina tiene manifestaciones culturales de todo tipo, y en todo caso, el trabajo nuestro tiene que ver con tener la capacidad de mapear esas manifestaciones, de identificarlas, de acompañar en el desarrollo a los emprendedores culturales y creativos, que cualquiera que quiera desarrollar un proyecto cultural o creativo tenga la posibilidad de hacerlo, implica que tenga las herramientas para hacerlo. Las herramientas no son solamente, como muchas veces se piensa, el financiamiento, que también es importante. De hecho, desde el Ministerio tenemos hoy unas 50 convocatorias al año donde uno puede presentarse con su proyecto, participar y, si es seleccionado por un jurado independiente, recibir apoyo económico para desarrollar su actividad. Para los interesados, en cultura.gob.ar/convocatorias están todas las convocatorias del año pasado y este año se van a lanzar similares, digamos, ¿no? Pero más allá del financiamiento, es mucho más relevante la capacidad de reconocerme a mí mismo como alguien que está en condiciones de desarrollar un proyecto, tener las herramientas para poder desarrollarlo. Y esas herramientas muchas veces tienen que ver por el reconocimiento también de lo colectivo. Encontrarme con otros para encarar proyectos en conjunto, para apalancarme en las instituciones que están, claro, en mi localidad, sean universidades, clubes, el propio Estado, por supuesto, asociaciones de cualquier tipo. No es algo que surge espontáneamente. Argentina es de por sí un país muy creativo y muy diverso en esa creatividad, lo cual es una gran oportunidad porque es algo que ya tenemos dado, probablemente por diferentes razones, causas, digamos, la diversidad también de nuestra población, la fortaleza, a pesar de los problemas que tiene claramente, pero cierta fortaleza del sistema educativo público. Digamos, hay una serie de condicionantes que yo creo que hacen de Argentina un país profundamente diverso y con una gran fortaleza. ¿Cómo construirlo es? Pensando en que vamos a tener la posibilidad de desarrollar estos ecosistemas, apoyando a emprendedores culturales en su capacidad de desarrollar sus proyectos. Y después hay algo más complejo, que es pensar en sistemas. Por ahí es una discusión más de fondo, pero Estamos muy acostumbrados a que la cultura sean episodios.
Sí.
En lugar de ser efectivamente...
La cultura del evento, que se llama.
La cultura del evento y donde, digamos, pensemos que para que haya una creación artística hay un proceso detrás de esa creación.
Yo me animo a preguntarte, perdóname por la interrupción.
Sí, dale,
hablando del evento, ¿por qué? Una de las cosas que como músico siempre me preocupó, ¿por qué es casi una constante, por lo menos desde que estoy hablando de mi experiencia personal, en los distintos gobiernos de distinto tipo, pero ya incluso desde la dictadura militar en adelante, fomentar la cultura del evento? Mi sensación, después de todos estos años, es porque es lo único que se puede mensurar en un tiempo corto. Es decir, el evento se puede medir en algo tan rudimentario como saber cuánta gente hubo presente. Más allá, lo que no necesariamente da una medida del impacto que ese evento puede haber tenido, que un contenido determinado puede haber tenido. Entonces la pregunta es, ¿con qué herramientas se mide el impacto de una política cultural?
Bueno, primero coincido con vos, tiene patas cortas esa medición. A ver, el evento garpa en términos de que tiene visibilidad, es muy fácil, es más sencillo porque uno produce un evento determinado y es visible y uno puede mostrarlo. Y en general, además, la cultura, digamos, también rinde cuentas hacia adentro de la propia gestión o político, sí, o lo que fuera. Entonces, la forma de mostrar que uno está haciendo cosas es mostrándolo. Y muchas de las actividades que nosotros estamos desarrollando están debajo del agua en términos del iceberg.
Exacto.
Pues son cosas que no son visibles, que van a tener impacto a mediano y largo plazo. Yo no demonizo en absoluto el evento. Al revés, me parece que el evento es una manifestación válida, pero tiene que ser parte de un proceso. El evento es la resultante de un trabajo sistemático que permite que, por ejemplo, en el caso de la música, cada X tiempo uno pueda mostrar la calidad del trabajo que se ha venido haciendo a lo largo, uh-huh, del tiempo. Hay un programa muy lindo para nosotros que se llama Festejar, que de alguna manera ilustra este dilema. Festejar apoya fiestas populares en todo el país. En Argentina hay unas 2.000 fiestas populares. Cada pueblo de Argentina tiene una fiesta diferente. Eso es algo muy positivo que habla de esta diversidad que yo mencionaba. Pero lo que se hacía habitualmente era repartir dinero a estas fiestas populares sin ningún tipo de criterio. Uh-huh. Probablemente el criterio fuera de afinidad política, si querés, digamos.
Sí.
Pero digamos, no había un criterio objetivo que uno pudiera decir, bueno, ¿por qué se eligió A o B? Nosotros lo que hicimos fue crear este programa que lo que hace es que las fiestas tengan que aplicar para recibir un apoyo del Ministerio de Cultura, y lo que se evalúa es la calidad del proyecto que presentan. Porque lo que queremos distinguir es aquella fiesta que está dispuesta a hacer una evolución, que hace un trabajo de análisis profundo de su propia identidad, que está dispuesta a hacer un trabajo para desarrollar el turismo cultural, que piensa la artística de ese evento en función de conectar a algún artista convocante con artistas de la localidad, es decir, que el evento sea una plataforma de lanzamiento, que piensa la relación con los emprendedores culturales, porque nos parece que tenemos que poder premiar a aquellos gestores culturales públicos anónimos que están detrás de estas fiestas, por encima de quienes no están haciendo el trabajo como corresponde. Entonces acá lo que hay es eventos, si querés, pero que en realidad lo que ponen de manifestación es un trabajo de todo el año para que un
proceso,
evento...
Claro,
hay un proceso, digamos. Entonces... Entiendo. Me parece que esa es la discusión. Y vos me preguntabas algo que para mí es una obsesión. Yo tengo una página en Facebook donde comparto todos los días una reflexión sobre temas de gestión cultural. La pueden encontrar como Enrique Avogadro, es fácil. Y permanentemente estoy leyendo sobre cómo medir la cultura. Es un tema muy complejo. La cultura habitualmente se mide exclusivamente por su impacto económico, porque son los únicos números que tenemos. ¿Cuánto genera para el producto bruto la cultura? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto valor? En Argentina es alrededor del 3%, en la ciudad de Buenos Aires naturalmente es más, porque digamos la economía de la ciudad de Buenos Aires
esa medición se relaciona con las industrias culturales, básicamente.
Exactamente, porque es lo que podemos medir. En la ciudad de Buenos Aires es alrededor del 10%. Yo fui subsecretario de Economía Creativa en la ciudad de Buenos Aires estos últimos años. Ahora, es mucho más complejo medir a la cultura por su valor en sí mismo y mucho más importante. El estudio más actual que vi en esa materia es de fines del año pasado, lo publicó, está lamentablemente solo en inglés por el momento, yo lo compartí en mi página, lo publicó el Arts and Humanities Research Council de Inglaterra, y es un estudio que justamente encara esta difícil tarea que es cómo medir la cultura más allá de la economía. ¿Por qué? Porque la cultura tiene un riesgo, que es que si la medimos solamente por la economía, todo aquello que no tenga impacto desde el punto de vista económico no va a tener valor desde el punto de vista cultural. Y eso es un riesgo gigantesco, porque la cultura es valiosa en sí misma. Ahora, yo como desafío y provocación a la gente de la cultura, lo que siempre digo es, también la cultura tiene que dejar de hablarse a sí misma para empezar a hablar en función del valor que tiene la cultura para la sociedad. Porque la cultura no es para la gente de la cultura. La cultura es para la sociedad en general. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar en condiciones de discutir estos temas. ¿Qué funciona y qué no en materia de gestión cultural? ¿Cómo medimos el impacto de lo que hacemos? No en términos económicos, pero yo tengo que poder distinguir una buena política cultural de una mala política cultural.
Sobre todo porque el impacto de un contenido o de una programación, según el caso, a veces puede llegar varios años después de realizada, no necesariamente es algo inmediato. Sin duda que sí.
El problema es que estos temas no están explicitados. Nosotros, de alguna manera, yo siento que la cultura es como, de alguna manera nos tratan de manera diferente. O sea, en la mesa de decisión están los grandes que toman decisiones sobre temas importantes y en los costados, en los laterales, estamos los que trabajamos en temas culturales, que nos hablamos a nosotros mismos, estamos convencidos de la importancia que tenemos porque somos gente que obviamente es muy emotiva y se convence de eso, pero es mucho más difícil que nosotros nos demos cuenta del enorme valor que tiene la cultura para el resto de la sociedad y que trabajemos en consecuencia. Yo sé que es un poco duro lo digo a propósito en términos de provocación, pero me parece que ahí tenemos una gran oportunidad. Si nosotros podemos instalar... pensemos esto, Argentina hoy tiene, históricamente, no digo que sea un problema actual, pero claramente es un problema actual, tiene un problema de desarrollo fenomenal, que es, si nosotros no logramos, hay 30% de la población debajo de la línea de pobreza. Claramente la inversión en infraestructura, caminos, energía, urbanización de villas, ese es el hardware. Ahora, sin el software, que es la cultura, nosotros no vamos a ir muy lejos. Porque lo que vamos a tener es una inversión que no va a tener el impacto que tiene que tener. Porque sin la construcción comunitaria que te da la inversión en cultura, todo lo demás es algo vacío, digamos. Y de hecho, puede hasta profundizar problemas que vienen con el desarrollo. Entonces, esa discusión es la que creo que hay que instalar con más fuerza. Y me parece que tenemos una linda oportunidad.
Estamos conversando en Tarde Transfigurada con el secretario de Cultura y Creatividad de la Nación, Enrique Avogadro, y vamos a hacer un poco de música breve, 3:47. Egberto Gismonti junto a la orquesta del Estado de Lituania. No es casual tampoco ni inocente que aparezca Egberto Gismonti hoy, ya les voy a contar más adelante por qué. En disco Meeting Point, una de las producciones sinfónicas de Egberto Gismonti, grabado en el año 2015 en Lituania. 3:47.
Thank you.
de Egberto Gismonti, Cherubim. Egberto Gismonti al piano y la orquesta del Estado de Lituania, dirigida por Vintaras Rincevicius.